más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Son las 12 en punto en el centro de la República Mexicana y estamos iniciando nuestro programa. A toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue a través de Facebook y YouTube, les damos también la más cordial bienvenida a este programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy. Tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Miran, en el mundo hay cerca de 1.300 millones de consumidores de tabaco. Esta sustancia mata alrededor de 8 millones de personas cada año. Más de 7 millones de fumadores activos y más de 1 millón de no fumadoras y fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno. Es una barbaridad, es una cosa verdaderamente terrible. Pues en este programa, que hoy está titulado Hacia una generación libre de tabaco, nuestra querida invitada, la doctora Guadalupe Ponciano, compartirá sus conocimientos y perspectivas sobre los desafíos y avances en la lucha contra el tabaquismo, así como las estrategias más efectivas para crear un futuro libre de tabaco. Su experiencia y compromiso con la salud pública nos brindarán una visión integral de cómo podemos avanzar hacia una generación sin tabaco. Verán ustedes, la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez es una especialista en medicina con una destacada trayectoria en el tratamiento de adicciones y tabaquismo. Es doctora en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con posgrados en terapia cognitivo-conductual por el Instituto Albert Ellis en Nueva York y farmacología clínica en la UNAM. Actualmente coordina el programa, este programa tan importante de investigación y prevención del tabaquismo. Además, ella es académica del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina. Anteriormente dirigió la Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo y fue coordinadora del Área de Salud Ambiental del Programa Universitario del Medio Ambiente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado 88 artículos de investigación y varios libros sobre salud ambiental y tabaquismo. Sus investigaciones se centran en la prevención y tratamiento del tabaquismo, evaluando modelos psicológicos y farmacológicos. Ha recibido múltiples premios, como el primer lugar en el 11º Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoWelcome y el Premio Gustavo Vaz Prada. Además, es miembro de varias comisiones y grupos internacionales en la lucha contra el tabaquismo. Asimismo, es revisora de proyectos del CONACYT y de varias revistas científicas y ha sido tutora de programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM. La doctora Ponciano es líder en su campo, dedicada a la investigación, la educación y prevención en salud pública. Y yo tengo un verdadero placer de darte la bienvenida, Guadalupe. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Al contrario, estoy muy bien, muy contenta de estar en este programa, Alejandro, de verdad. Y bueno, pues un saludo para todos los radioescuchas. Creo que este es un espacio de difusión muy importante. Y bueno, pues ahora tú lo habías empezado a comentar. Vamos a hablar de un problema de salud que de verdad es un enorme, enorme problema de salud pública que desafortunadamente pues no hemos podido resolver. Entonces estoy muy contenta por la invitación. Gracias, Alejandro.
Al contrario, siempre es un placer tenerte por acá. Recuerden, por favor, a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos siguen en redes sociales, estamos en vivo. Así es que no olviden mandarnos todas sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Haga este programa con nosotros. Lo puede hacer a través del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Asimismo, nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, como siempre, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Es muy importante para nosotros. Bien, Guadalupe, yo estaba recordando, previo a entrar al programa, una canción muy famosa, bueno, de aquellas épocas juveniles que se escuchaba mucho en la televisión y en el cine, que cantaba Sarita Montiel, que decía: fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Un tango que tuvo, pues, enorme fama y enorme éxito, pero como que alentaba a fumar, como que era muy interesante, y a la fecha fumar parece que nos carga de personalidad, de estatus, muchas otras cosas. Sin embargo, yo quiero empezar esta entrevista preguntando: ¿qué significa para ti el Día Mundial Sin Tabaco? ¿Por qué es importante celebrarlo?
Bueno, mira, más que una celebración, yo considero que es un día en que la Organización Mundial de la Salud dedica para el análisis y reflexión de este problema de salud pública que es el tabaquismo. Es un día en donde, a través precisamente de diversos medios de comunicación, se dan al público o se comparten con el público una serie de datos, una serie de cuestiones epidemiológicas, que lo que tratan de hacer es alertarlo y darle conocimiento con base científica sobre todos los daños que puede provocar el tabaco. Por eso se llama Día Mundial Sin Tabaco, porque también uno de los objetivos de este día es que el 31 de mayo los fumadores dejen de fumar, que sea un día realmente sin tabaco, para que ellos vean el grado de su adicción. Muchos de ellos van a poder dejar de fumar sin problema, pero otros se van a dar cuenta de que están más ligados de lo que pensaban al tabaco y van a tener problemas, se van a sentir nerviosos, van a tener síndrome de abstinencia, y entonces se van a dar cuenta que para dejar de fumar tendrían que buscar apoyo de tipo profesional. Entonces, este día es un día muy importante, se celebra en todo el mundo, en todos los países que están adscritos a la Organización Mundial de la Salud, y es un día, te decía, en donde se comparte toda esta información para que los fumadores, que muchas veces, como tú mencionabas con este tango, muchas veces piensan que el tabaco da personalidad, que el tabaco te acompaña, ¿no?, que el tabaco te permite concentrarte mejor, que te ves muy guapa fumando, muy guapo. Todas esas cuestiones relacionadas con el tabaco, que mucho ha sido heredado, pues precisamente de grandes actores y actrices, del cine, del radio, ¿no? Pero estábamos hablando, me ubicó un poquito en la época de este tango, en un momento en donde todavía no teníamos toda la información científica con la que ahora contamos para saber que el tabaco es la principal causa de mortalidad prevenible. Entonces, por eso se difundió de una manera tremenda, ¿no? Todo mundo fumaba, no había problema, se fumaba en todos lados, pero ahora que tenemos ya información que tiene una base científica, pues sabemos que es muy importante que el fumador deje de fumar, que es muy importante proteger al que no fuma del humo de segunda mano del fumador, que es muy importante proteger al ambiente también de todo lo que le causa el tabaco, que la sociedad que no fuma es una sociedad sana, es una sociedad que tiene estilos de vida saludables. En fin, todo esto no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos, Alejandro.
Y lo importante de hacer esta difusión y que haya personas profesionales como tú, científicas, académicas, que buscan justamente que esto trascienda a toda nuestra sociedad, empezando por nuestra universidad, pero trascendiendo a toda la población, para saber que esto es un daño prevenible, que sencillamente con un buen tratamiento, con acercándose a un profesional, podemos disminuir este altísimo riesgo de fallecer por el consumo de tabaco, y por el consumo de tabaco que no fumamos los que no somos fumadores, sino que nos viene, como bien dices, de segunda mano. Ahora bien, Lupita, ¿cuál es el impacto actual del tabaquismo en la salud pública a nivel mundial? Me gustaría que si nos puedes orientar, pero también y sobre todo en nuestro país, en México.
Mira, voy a empezar a nivel mundial. A nivel mundial sabemos que hay alrededor de, tú comentaste algo, 1.300 millones de fumadores, de consumidores de tabaco en el mundo, y que cada año están muriendo 8 millones de personas, lo cual es una barbaridad. 8 millones de personas están muriendo como consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. De estos 8 millones, alrededor de 1.2 millones son personas que nunca han encendido un cigarro, Alejandro. Son personas que nunca han fumado, pero que desafortunadamente les tocó compartir su espacio con uno o varios fumadores, y esto determinó que desarrollaran enfermedades como fumadores involuntarios o fumadores pasivos. Y el último dato me gustaría enfatizarlo porque está muy relacionado con el lema de la Organización Mundial de la Salud de este 2024. Tenemos cada año también a nivel mundial 65 mil niños, fíjate, es muchísimo, 65 mil niños menores de 5 años que fallecen como consecuencia de alguna afección respiratoria ocasionada por la exposición al humo de tabaco ambiental o humo de tabaco de segunda mano. Se ha visto que el tabaquismo mata a través de todas estas enfermedades una persona cada 4 segundos. Así que imagínate en esta hora que vamos a estar juntos compartiendo este espacio, cuántas personas van a estar falleciendo en el mundo. Esto te habla de la dimensión enorme que tiene este problema. Pero México no se queda atrás, Alejandro. Afortunadamente tenemos datos muy, muy calientitos, muy recientes, de la última encuesta de tabaquismo global en adultos, que se abrevia como GATS. Esta encuesta se realizó en 2023 y prácticamente pues se acaban de dar a conocer los resultados. Ahí nos enteramos de que tenemos alrededor de 14 millones de fumadores activos, lo cual es un número muy importante. También nos enteramos ahí de que todavía están fumando más los hombres que las mujeres, es decir, alrededor de 10.8 millones de fumadores son hombres y 3.5 millones son mujeres. Lo que nos preocupa es que las mujeres van en aumento, ¿no? También sabemos, por ejemplo, que el grupo más vulnerable del tabaquismo, o para iniciarse, son evidentemente los niños y los adolescentes. Esta encuesta empieza a se realiza en jóvenes de 15 años en adelante. Entonces se ha visto que este grupo de 15 a 24 años es uno de los grupos más susceptibles a iniciarse en el tabaquismo. También fíjate que tenemos datos de mortalidad en nuestro país. Yo te mencionaba los del mundo, pero en México creo que tenemos un problema bastante importante porque cada día, un día como hoy, un día como mañana, que va a ser el 31 de mayo, tenemos alrededor de 170 personas que mueren como consecuencia de las múltiples enfermedades que está ocasionando el consumo de tabaco. Si lo multiplicas esto por 365 días, estamos pues teniendo más de 60 mil muertes al año como consecuencia del tabaquismo. Y el sector salud, y también por supuesto que las familias de los fumadores que enferman, tienen un impacto económico muy importante. Fíjate que se ha calculado que cada año nuestro sector salud gasta más de 116 mil millones de pesos en atender solamente 4 enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Padecimientos cardio y cerebrovasculares, los infartos y las embolias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema, y cáncer de pulmón. Entonces, este panorama, como verás, no es un panorama agradable, es un panorama, te estoy dando datos muy recientes y a mí, pues, me gustaría, pues, ya empezar a hablar de reducción. Sin embargo, vemos que en los adultos se ha mantenido la prevalencia y los que nos preocupan ahorita mucho son los jóvenes, son los que están empezando a fumar muy, muy jovencitos, muy pequeños.
Claro que sí, es muy importante hacer énfasis en que los jóvenes se enteren de lo que va a ocurrir, del daño enorme, descomunal que puede causar tanto a su propio organismo, a su ser, como a la sociedad en general. Y yo quiero destacar un asunto que tú has estado fomentando, realizando, del cual yo me siento muy orgulloso y trato de colaborar en la medida de las posibilidades. Hablo del colillatón que tú organizas y has hecho en la facultad. Les explico brevemente, ya se imaginarán de qué se trata. Bueno, pues es un grupo de personas, de estudiantes, de personal que es voluntario, a recoger todas las colillas que se encuentre uno, en este caso en nuestro plantel, en la Facultad de Medicina, que es una escuela grande, tiene varios jardines, tiene explanadas, etcétera. Y la idea es ir recogiendo cada uno y que hagan conciencia de pronto el paquete enorme de colillas que se recogieron en un día o en unas horas. Es increíble, es enorme. Y hablando de que la mayoría de las personas que habitan la facultad pues son jóvenes, pues estamos espantados. Yo me espanto igual cuando llego a ver que todavía hay chicos que están fumando, aunque lo hacen en áreas abiertas. Lo que es importante decir es que nuestra facultad ya es un espacio libre de tabaco y no se puede fumar dentro de las instalaciones, aunque estén expuestas. ¿Nos quisieras hacer alguna precisión respecto a esto?
Claro, claro que sí. Ahora que mencionas esto, mira, el colillatón fue una de las actividades que tuvimos que realizar para que se le diera el reconocimiento a la Facultad de Medicina como escuela 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Se realizó el año pasado y de verdad es sorprendente, Alejandro, porque fíjate que llegamos a colectar 33 kilos de colillas. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que pesa una colilla? Pues recolectamos el año pasado, no en todo el año, solamente en algunos meses, fueron alrededor de 6 meses que estuvimos haciendo el colillatón, cada 15 días, y recolectamos 33 kilos de colillas, lo cual es una cantidad impresionante, porque sabemos que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Imagínate. Entonces, bueno, esto fue muy impresionante, tan impresionante que un grupo de Boy Scouts, fíjate que leyó esto, y tuvimos también un colillatón con Boy Scouts, con niñitos que desde pequeños entienden que las colillas son una de las principales contaminantes, no solamente del suelo, sino también del agua. Sabemos que el material de las colillas tarda muchísimo tiempo en degradarse, si no es que años en degradarse, y fíjate que después de esto enviamos las colillas a una empresa ubicada en Querétaro que tiene una técnica muy interesante. Ponen las colillas y ponen plantan un hongo encima. El hongo crece sobre las colillas y deshace todo el filtro, todo el material, y se genera celulosa. La fábrica después, con esa celulosa, fabrica cartón, fabrica folders, fabrica cajas, etcétera. Entonces, si tú te fijas, estamos haciendo ahí una cuestión muy positiva para nuestro ambiente.
Gracias, Lupita, qué interesante. Y bueno, pues esta iniciativa es magnífica. Ojalá que haya más iniciativas como esta de crear con los desechos una cosa útil y que no sea contaminante. Quiero agradecer ya a algunas personas que se han comunicado con nosotros hasta el momento y simplemente los saludo en este momento y después empezaremos a pasar sus preguntas. Gracias a José Luis Pretel, a Animenigma, a Rosy Ross, a Saker Nelvik, al doctor Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud, muchas gracias. Enseguida vamos a pasar sus preguntas, así como a Saker Nelvik. Ahora, ¿cuáles son los avances desde tu perspectiva que ha habido en investigación sobre el tabaquismo en estos últimos años? Y así mismo, dime.
No, sí, está bien, ya te iba a contestar la pregunta. Adelante, Alejandro.
No, simplemente le iba a unir con los desafíos más grandes que tú estás enfrentando, que has visto que enfrentamos para lograr una generación libre de tabaco. ¿Cuáles serían? Es un reto enorme, yo me imagino, debe ser un reto formidable, pero platícanos, por favor, con tu experiencia.
¿Cómo no? Claro que sí, Alejandro. Pues mira, son interesantes preguntas porque pues definitivamente hemos visto que llevamos años en la lucha por el control del tabaco y que desafortunadamente, bueno, estamos luchando con una adicción y estamos luchando con un gigante que es la industria tabacalera, ¿no? Entonces, claro que tenemos que tener estrategias muy claras. En primer lugar, tu primera pregunta de cuál ha sido de los avances que hemos tenido en el tabaco en cuestión de tabaquismo, pues es que ahora tenemos un nuevo paradigma. Si tú recuerdas, antes se hablaba del tabaquismo como un vicio, con una connotación muy moralista, ¿no? Como un vicio y que cualquiera podía dejar de fumar cuando quisiera. No dejaban de fumar porque no querían, ¿no? Y se daba esta etiqueta, pues bastante peyorativa, ¿no? A las personas que fumaban. Sin embargo, ahora ese paradigma ha cambiado gracias a toda la información científica que se ha generado. Actualmente sabemos que el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción, en donde la nicotina como sustancia adictiva juega un papel muy importante al llegar directamente al cerebro del fumador, activar una serie de receptores y una serie de mecanismos que hacen que el fumador perciba fumar como algo muy agradable, como algo muy placentero, como lo percibía Sarita Montiel, ¿no? Uh-huh. Fumando, espero, aquí con un placer total. Pues eso se da porque la nicotina actúa como droga directamente a nivel del sistema nervioso central del fumador. Todo eso no lo sabíamos y ahora lo entendemos y sabemos que es una enfermedad. Y creo que esta ha sido una de los grandes avances, ya quitarle esa connotación de vicio al tabaquismo, porque ahora que sabemos que es una enfermedad, que va a provocar alteraciones importantes tanto en la morfología como en el funcionamiento del cerebro del fumador, que se transforma en un cerebro adicto a la nicotina, un cerebro que altera varios mecanismos, que altera su estructura. Pues ahora entonces entendemos pues, por qué es importante que existan lugares donde se dé un tratamiento médico y psicológico al tabaquismo. Antes no lo entendíamos así y decíamos, bueno, pues que deje de fumar cuando quiera. Ahora sabemos que no es esto, que no es fácil, que es una adicción y que a las personas adictas a la nicotina tienen todo el derecho, como lo establece nuestra Constitución, de proteger su salud y también de atender esta adicción a través de tratamientos. Y esos tratamientos han sido otros de los grandes avances, Alejandro. Es decir, cada vez se han hecho más estudios relacionados con cuáles son los fármacos, cuáles son los medicamentos que van a tener una mayor seguridad y una mayor eficacia para que las personas dejen de fumar. Ahora contamos, por ejemplo, con terapias de reemplazo de nicotina, contamos con medicamentos no nicotínicos como el bupropión, como la vareniclina. Entendemos mejor el tabaquismo a través de la terapia cognitivo-conductual. Todo esto no lo teníamos. Ahora es algo que es una gran ventaja porque podemos ofrecérselo a los fumadores para que dejen de fumar. Y también hemos tenido esta apertura, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo esta entrevista, que muchas personas la están escuchando, para que también como sociedad juguemos un papel importante. Mira, hay un dato muy interesante de esta encuesta que habíamos mencionado que me llamó mucho la atención porque decíamos, caramba, tenemos que hacer más difusión de la cultura. Tú sabes que es una de las áreas en las que trabaja nuestra maravillosa UNAM, ¿no? La difusión de la cultura. Y creo que es importantísimo porque fíjate que datos de esta encuesta nos dicen que todavía hay 11 millones de personas, 11 millones, que se exponen al humo de tabaco ambiental o de segunda mano en sus casas. En la casa. Ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos ir a pegar letreritos de que no se fume. Ahí es la misma familia, la misma sociedad que tiene que limitar que se fume dentro de una casa, sobre todo porque se van a exponer todas las personas y estas personas pueden generar todas estas enfermedades asociadas con el tabaquismo pasivo. Fíjate, también, además de estos 11 millones, hay 3 millones de personas en trabajos que todavía se exponen al humo de tabaco. ¿Qué te dice eso? Que no estamos respetando la Ley General de Control del Tabaco, que privilegia espacios de trabajo, espacios de concurrencia colectiva, aún abiertos, ¿eh? Por ejemplo, ahora en nuestro estadio de CU es un espacio abierto, pero la ley especifica que ahí, a pesar de ser un espacio abierto, ya no se puede fumar porque es un espacio de concurrencia colectiva. Es decir, es un espacio donde se reúnen las personas. Entonces, fíjate, estos 11 millones en casa y estos 3 millones en el trabajo, lo que nos están diciendo, lo que nos están gritando, es que tenemos que hacer una mayor labor. Este sería uno de los retos, una mayor labor de difusión para la sociedad en general, para que entienda por qué es tan importante que si alguien en una familia, pues ni modo, ya tomó la decisión de fumar, no lo haga en contacto con los otros miembros, no los transforme en fumadores pasivos, ¿sí? Y también para que, pues, todos los jefes, todos los directivos de diferentes empleos hagan cumplir la ley, ¿sí? No permitan que sus empleados fumen en el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí van automáticamente a hacer fumadores pasivos a los otros que comparten el espacio con ellos. Entonces, imagínate, yo creo que este es uno de los retos más importantes, ¿no? Como sociedad. Y también, pues, son los avances, ¿no? Son los avances. Ahora tenemos mucha información muy rica. Tenemos estas encuestas que se hacen a nivel nacional y que nos dan una muy buena idea de qué es lo que está pasando en nuestro país, pero ahora tenemos que aplicar esa información, ¿no? Hay que aplicarla, definitivamente.
Claro. Y es muy importante lo que nos dices, me quedo pensando en cómo concientizar. No estamos juzgando, no estamos regañando a las personas que fuman.
No.
Entiendo que es una enfermedad y que hay que atenderla como se debe atender todas las enfermedades, con un profesionalismo, con una visión social que nos envuelve a todos, como si fuera humo de cigarro, nos envuelve a todos.
Exactamente, Alejandro.
Sí, quiero reiterar a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, que nos escriban, que nos digan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Estamos tratando el tema de hacia una generación sin tabaco, y contamos hoy con la valiosísima participación de la doctora Guadalupe Ponciano, especialista en el tema. De tal suerte que quisiera yo, además de que, como ya les dije, saludar a las personas que nos están viendo y escuchando, dice Rosy Ross, pregunta, hola, buenas tardes, gracias por la información. Quiero preguntar qué tanto daño hace el humo o residuos de cigarro a los fumadores pasivos, en este caso a los infantes.
Bueno, Rosy, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, definitivamente, mira, tenemos toda la evidencia científica de que un infante, un niño, sobre todo un niño menor de 5 años, que se expone al humo de tabaco, va a ser un niño que tiene muchas consecuencias a diferentes niveles. Por ejemplo, va a tener un mayor riesgo. Cuando hablo de riesgo, hablo de probabilidad, ¿no? Va a tener una mayor probabilidad de tener, por ejemplo, asma. Actualmente se acepta que la exposición al humo es un factor que te puede llevar a desarrollar asma, ¿sí? Sobre todo en gente que es muy susceptible. También estos niños van a tener múltiples infecciones respiratorias, sobre todo, por ejemplo, bronquitis. Este tipo de bronquitis que no responden bien a antibióticos, que son infecciones atípicas, ¿sí? Que no se comportan como una bronquitis normal, porque el niño tiene un aparato respiratorio dañado, tiene un aparato respiratorio que muchos de sus mecanismos de defensa están alterados precisamente por la exposición a los tóxicos del tabaco. También en estos niños, por ejemplo, Rosy, vamos a encontrar un aumento del riesgo de otitis crónica, otitis supurativa, ¿sí? También, aunque no lo crean, el oído también está expuesto a todos estos productos del tabaco y hay una inflamación de las vías respiratorias superiores y una serie de situaciones que nos pueden llevar a otitis crónica. Y por supuesto, entre más pequeño sea el niño, va a tener una mayor susceptibilidad. Por ejemplo, se ha visto que los bebés menores de 1 año que se exponen de forma frecuente al humo de tabaco pueden tener lo que se llama síndrome de muerte en la cuna o síndrome de muerte del infante, de muerte súbita. Este, como su nombre lo dice, es una muerte súbita en donde el bebé aparentemente está bien, no tiene problema y de pronto este bebé desafortunadamente muere. Esto es gravísimo y es una situación terrible. Imagínense para los padres. Se ha visto que son bebés especialmente susceptibles que tienen una inflamación y una respuesta muy agresiva, ¿no? Una respuesta inmune muy agresiva a todos estos tóxicos del tabaco. Entonces, como verás, el daño está totalmente documentado. Tenemos que proteger a los niños de la exposición al humo de tabaco. Por eso yo les decía que esta cifra de 11 millones expuestos en casa, pues la verdad me horrorizó, porque muchos de estos, los más expuestos en casa, somos las mujeres y los niños. Entonces, aquí es muy importante que de verdad tengamos esa conciencia, Alejandro, de no fumar, de proteger a los niños. Ahora, Rosy también nos preguntaba de los residuos. Hay cosas interesantísimas que han abierto un nuevo capítulo en la investigación de tabaquismo y que se llama el humo de tercera mano. El humo de tercera mano, ya no segunda, tercera mano, es el humo, son todos estos residuos del humo de tabaco que se van fijando en las paredes, en los muebles, claro, en los tapices. Si tienes una alfombra, pues claro, el humo cae, ¿no? Y se va acumulando en la alfombra, se va acumulando en los tapices, en los sillones, en las paredes incluso, ¿no? Y esto... Por esto es interesante que cuando tú entras a la casa de un fumador, inmediatamente tú hueles que ahí se fuma, porque se mantiene todo esto en las superficies. Ahora, si estamos hablando de un bebé, por ejemplo, de un bebé que gatea, de un bebé que se lleva todo a la boca, ¿no? De un bebé que tú estás fumando y que pues el bebé aparentemente está lejos, pero luego va a gatear por ahí donde estabas, o lo abrazas y tú estás lleno de todas estas sustancias tóxicas del tabaco. Ahora se han hecho investigaciones y se ha visto que también los bebés, a través de su pielecita, ¿sí?, pueden absorber, y por supuesto de la boca, muchos de estos bebés se llevan todo a la boca, por supuesto también pueden hacer que entren a su organismo todos estos tóxicos del tabaco, que son...
Qué terrible, qué sorprendente. Claro, no es tan sencillo pensar en eso. Como bien dices, pues el fumador dice, estoy lejos, no le va a hacer daño, pero realmente concientizar esta situación nos hace ser más... tenemos que ser más respetuosos y más intensos al tratar de entender que el problema trasciende mucho más de lo imaginado. Lupita, ¿qué estrategias son las más efectivas? Me quedo pensando en cómo evitar, como decías, para los jóvenes que empiecen a fumar, ¿cómo prevenir que los jóvenes comiencen a fumar cuando es de alguna manera socialmente aceptado, cuando... van a una fiesta, se toman una cerveza, que no tiene nada de malo, ¿verdad? O un trago de alcohol, y es necesario fumar para estar en las frecuencias, para estar en onda. ¿Cómo se les puede enseñar desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, para prevenir que comiencen a fumar?
Mira, pues es una pregunta muy interesante, porque tú lo has dicho, todo el ambiente que vive un adolescente, por ejemplo, pues lo lleva muchas veces a fumar, sobre todo si su grupo de amigos fuma. Una forma de pertenecer al grupo es fumar también, ¿no? Aunque tú no te guste o no quieras, pero todo el mundo te, ay, ándale, fuma, no seas así, etcétera. Y pues muchos jóvenes, por pertenecer al grupo, se inician en el tabaquismo. Bueno, ¿cuáles serían las principales estrategias? Yo diría la información. Creo que la información es algo importantísimo, que ellos sepan realmente qué es lo que contiene el tabaco, ¿no? Esta nicotina que va a modificar la estructura y la función de su cerebro, uno de los órganos más maravillosos que tenemos, ¿no? Que te va a provocar una adicción, que es una enfermedad. Toda esta información creo que es valiosísima transmitírselas a ellos. También el ejemplo, Alejandro, el ejemplo es importantísimo. Si tú como papá o como mamá fumas, es muy probable que tus hijos fumen. Se han hecho incluso estudios y se ha visto que cuando alguno de los dos fuma, el hijo tiene 4 veces más riesgo de ser un fumador. Porque además, imagínate, tienes papás fumadores y tienes acceso libre a la cajetilla en la casa, ¿no? Luego se les olvida, la dejan por ahí, tú sacas un cigarrito. Esto te lo digo porque me lo han contado muchos de los pacientes de la clínica. Que les preguntamos, bueno, ¿y tú cómo empezaste a fumar? Ah, bueno, pues yo lo que hacía era sustraer por ahí un cigarrito, 2 de la cajetilla que mi papá dejaba por ahí perdida, ¿no? Y no se daba cuenta, ni se daba cuenta, ¿sí? Entonces, el ejemplo, Alejandro, el ejemplo. Mira, hay, por ejemplo, algunos estudios muy interesantes en donde cuando la mamá fuma, la mamá, fíjate, los niños, los hijos e hijas que la ven, reducen de manera muy importante la percepción del riesgo ante el tabaco. Como que la ver a la mamá fumar te hace decir, no, bueno, si mi mamá fuma, fumar no puede ser tan malo, ¿no? O sea, mi mamá, o sea, porque asocia siempre cosas muy positivas con las mamás, ¿no? Te dan alimento, te dan cuidado. Entonces, si mamá fuma, no puede ser tan grave fumar. Entonces, el ejemplo. Fíjate, al ser papá fumador, tú no puedes esperar decirle a tu hijo que no fume, ¿no? Porque pues, te va a decir, ay, papá o mamá, pues tú, si tú fumas, ¿cómo es que me pides que no fume? ¿No? Entonces, el ejemplo es muy importante. Y por otro lado, también el cumplimiento estricto de la Ley General de Control del Tabaco, que dice no se fuma en espacios públicos, espacios 100% libres de humo de tabaco. Se ha visto también que cuando tú como adolescente creces en lugares donde tú llegas y ves este espacio es libre de humo, no se fuma, no encienda ningún producto de nicotina o tabaco, tú vas de alguna manera introyectando esto y tú dices, ah, pues sí, sí es cierto, o sea, no se fuma aquí, no se puede fumar en el avión, no se puede fumar en el transporte, no se puede fumar aquí, luego entonces fumar es una conducta indeseable en esta sociedad. Entonces, es por eso tan importante que se cumpla la ley. Y una forma de cumplirla es a través de la señalética. Es decir, que todos estos lugares tengan señalización, que tú como niño o adolescente llegues y veas y digas, no, aquí no se fuma, no se fuma, no se fuma. ¿Por qué no se fuma? Porque es malo, ¿no? Porque es una conducta que no es adecuada. Entonces, esto lo vas viviendo en tu realidad y se ha visto que eso es un ambiente que propicia una conducta saludable. Entonces, ya dijimos, información, ejemplo de los adultos, ¿no? Y también cumplimiento estricto de la ley, ¿no? Eso es bien importante. Y claro, por ejemplo, ya también, bueno, hay otras cosas extras, ¿no? Por ejemplo, a los chicos enseñarles mucho el autocuidado de la salud, ¿no? Que ellos se deben de cuidar y que una forma de cuidarse, pues, es no fumar, evidentemente, ¿no? Y cosas relacionadas más con autoestima, por ejemplo, con manejo de emociones, con resolución de problemas, que son habilidades para la vida que les debíamos de estar enseñando a los niños desde chiquitos, ¿no? Pero bueno, también en el adolescente son bienvenidas todas estas habilidades que van a ayudar a que a blindarlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ponerles un traje especial que los proteja de las adicciones, ¿no? Y tabaco es solamente una, porque también pues tenemos otras muchas adicciones, ¿no? Desafortunadamente.
Y que nunca es tarde para comenzar a hacer las cosas bien, para proteger nuestra salud. ¿Estarías de acuerdo?
De acuerdo, totalmente.
Los invitamos a que nos escriban. Tenemos preguntas que vamos a empezar a sacar, pero si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, es bienvenido en este programa. Saker Nelvik pregunta, ¿qué se les puede decir a las personas que fuman en espacios abiertos que son libres de humo de tabaco? Suelen tener el argumento de que al estar al aire libre no hay problema.
Bueno, Saker, yo ya lo había mencionado, la nueva ley, la ley reformada de control de tabaco que tiene observancia federal, es decir, todos la tenemos que respetar, y su reglamento prohíben específicamente que se fume, aunque sea un espacio abierto, si tienes una persona cerca. Eso ya lo hace. ¿Por qué? Porque estás contaminando el espacio de esa persona. Entonces ya no hay pretexto de que sean los espacios abiertos. No sé si ustedes habrán visto en las noticias, en algún medio de comunicación, que hemos estado, bueno, aquí se han estado declarando playas. Por ejemplo, en Cancún, en La Paz, se han estado declarando playas libres de humo, porque en las playas, bueno, en primer lugar, bueno, sobre todo en ciertos periodos, ¿no? La gente pues está muy cerquita en las playas. Pero aparte de eso, las colillas son los principales contaminantes de las playas. Entonces, por eso se han declarado estas playas libres. Entonces, Saker, diles, aquí está la ley. O sea, la ley dice que ya ni aunque sea un espacio abierto, si yo estoy junto a ti, tú no puedes fumar. ¿Por qué? Porque me estás contaminando mi espacio, estás contaminando mi aire, aunque sea un espacio abierto. Y esto se da sobre todo en los países europeos, en donde los inviernos son muy crudos, ¿no? En donde tú sabes que la atmósfera se estratifica, por ejemplo, cuando hay nieve, cuando hay mucho frío, etcétera. Y aunque sea al aire libre, ahí se ve perfecto que una persona que está a tu lado fumando, tú igual vas a contaminarte, vas a tener que respirar ese humo de tabaco. Entonces ahí ya se han hecho estas situaciones muy estrictas. Nosotros a lo mejor no lo sabían, pero ya la ley nos apoya.
Qué bueno, qué bueno. Y esto que dices es muy interesante porque, vamos, cuando estás en la calle, por ejemplo, vas caminando o vas a, sea, transporte, cualquier lugar, de pronto los que no somos fumadores detectamos inmediatamente el humo del tabaco y volteas a ver y dices,
¿Dónde, no?
Yo no veo aquí nadie que esté fumando y resulta que está a 30 o 40 metros uh-huh. Está alguien fumando, pero hasta allá llega inmediatamente por una pequeña ráfaga y ya estás aspirando ese humo. Así exacto. De peligroso, así de rápido puede ser esta contaminación.
Exacto.
Mira, tenemos otra pregunta que yo resulta
sí, claro.
Que juzgo interesante, es de Adriana González. Dice, buenas tardes, ¿es posible reponer el daño que causó el tabaco en fumadores pasivos? Qué pregunta interesante para mí, por lo menos. Adelante. Sí,
claro, no, muy interesante y para muchas personas, te aseguro, Alejandro, que nos están escuchando. Mira, Adriana, sí es posible, e incluso en fumadores activos también, es posible que el daño que hizo el tabaco se recupere. Pero es muy importante, sobre todo en fumadores activos, en los que directamente fuman el humo de tabaco, que esto sea a tiempo. ¿A qué me refiero a tiempo? Cuando todavía no tienes un enfisema, por ejemplo, ¿sí? Cuando todavía no tienes un enfisema, cuando todavía tu aparato respiratorio no ha tenido esa serie de cambios, esa destrucción del tejido que va acoplado al enfisema, si tú dejas de fumar, no, es que no saben, es maravilloso, yo me encanta, porque con los pacientes en la clínica dejan de fumar y es increíble cómo empiezan a decir, no, es que no, ya subo las escaleras a la semana, ya subo las escaleras como ya no hago el ridículo, doctora, de que antes llegaba y me llegaba muriendo, ya no hago el ridículo. Doctora, ¿qué cree? Que ya puedo respirar mucho mejor, que ya no ronco terriblemente en las noches, ¿no? Que ya la comida me sabe muy bien. Hay mil cosas, Adriana, en tu organismo que es maravilloso, su capacidad de reparación, que se pueden reparar cuando tú te desintoxicas. Yo les digo que dejar de fumar no es más que una desintoxicación, es decir, te quitas todos los tóxicos del tabaco y tu organismo responde de una manera maravillosa reparando el daño. Por eso es tan importante, por ejemplo, un fumador pasivo que no se exponga, que se deje de exponer al humo de tabaco y que puede a través del tiempo, tampoco es una reparación de un día para otro, Adriana, eso también hay que comentarlo. Hay, por ejemplo, alvéolos o hay partes del aparato respiratorio que les lleva meses repararse, ¿sí? Pero hay cosas que se reparan al instante. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno en tu sangre, tanto fumador pasivo como fumador activo, en 8 horitas que ya no te expusiste al humo de tabaco, ya tienes la concentración de oxígeno que debes de tener, porque tanto los fumadores pasivos como los fumadores activos tienen una menor concentración de oxígeno en la sangre, lo cual es muy grave, porque imagínense, el oxígeno es lo que te va llevando, ¿no? En procesos importantísimos en todo tu organismo. Entonces, cuando en 8 horas ya el monóxido de carbono que venía del humo de tabaco ya se fue, ya fue su vida media, ya desapareció de tu organismo y tienes el oxígeno que necesitas. Entonces, es maravilloso. Entonces, sí, independientemente de los años que hayan fumado, independientemente del número de cigarros que se hayan fumado, hay cosas que tu organismo va a reparar maravillosamente bien. Por eso hay que dejarlo a tiempo, para que no llegues con el enfisema, porque con el enfisema que hay destrucción del tejido alveolar, pues sí, ya no te puedo decir que eso se va a reparar. Si ya tuviste un infarto, pues bueno, ya no te puedo decir que el tejido cardíaco que quedó sin sangre, ¿no? Y sin oxígeno se va a reparar. Por eso es tan importante dejarlo a tiempo.
Claro que sí, muy bien, me parece excelente la respuesta que nos acabas de dar, Lupita. ¿Cómo afectan las campañas de publicidad y las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco al comportamiento de los fumadores? Es decir, ¿realmente afecta que un fumador vea ahí que te puede causar cáncer, cómo se mueren los roedores, imágenes terribles de pulmones necrosados? ¿Ayuda al fumador o simplemente dice, pues a mí no me va a pasar, yo siento muy rico fumando, me siento muy bien, yo voy a seguir fumando? ¿Afecta realmente?
Mira, el mecanismo de defensa que tiene la mayoría de los fumadores es ese que tú acabas de mencionar. Sí, yo sé que provoca cáncer, pero a mí no me va a dar cáncer. ¿Pero cómo sabes que no te va a dar cáncer? Ay, bueno, pues no, es que a mí no me va a dar cáncer. ¿Sí me entiendes? Es como un gatito boca arriba que se defiende, ¿no? Que se defiende. Pero en el caso muy específico de los pictogramas, que son estas imágenes aversivas que se ubican en las cajetillas de los cigarros, se ha visto que sí tienen impacto. El problema ha sido que en México no las hemos usado de la manera correcta. Es decir, mira, estos pictogramas o imágenes aversivas se tienen que cambiar cada 6 meses. Debe de haber nuevos, lo cual no hemos hecho. Tú ves que todavía por ahí anda la ratita, ¿no? Que se ha hecho famosa, ¿no? Una ratita muerta, ¿no? O el fetito. Y que esos eran de los primeros, ya debían de haber desaparecido. Los pictogramas, lo que te dice la OMS es que tienes que cambiarlos totalmente de tus cajetillas cada 6 meses, por un lado. Y por otro lado, nosotros solamente ocupamos un espacio de la cajetilla. Se debe de ocupar el 100% de la cajetilla. Claro. Para que realmente ni lo puedas tapar, o sea, de que lo ves, lo ves. No sé si viste que salieron por ahí unos tapapecados. Terribles, terribles, que tapaban esta partecita de la cajetilla donde estaba el pictograma, dizque para no verlos, ¿sí? Entonces, fíjate, la gente hace cosas que de verdad a veces dices, bueno, es que la estrategia la estás echando a perder, ¿no? La idea es que el fumador vea esto, o lo vea, pero no lo hemos hecho bien, porque te digo, no hemos ocupado el 100% de la cajetilla. De hecho, ya hay países en Europa, por ejemplo, que tienen el etiquetado neutro. Es decir, tú ves una caja de cigarros y es como una caja de cualquier cosa. O sea, ya no tiene marca, ya no tiene color, ya no tiene nada, porque las marcas son muy llamativas. No creas que usan los colores porque sí. Claro. O no creas que usan los escuditos porque sí. Ellos han probado, tienen grandes estudios de marketing. Fíjate, la industria tabacalera, aquí te voy a dar un dato. La industria tabacalera utiliza 8,000 millones de dólares al año, ese es dato de 2024, solamente en marketing y publicidad. Entonces ellos saben perfectamente que el colorcito rojo y blanco y que el escudito y que no sé qué te va a atraer. Y ellos lo que quieren es la lealtad de marca. Es decir, que si tú empiezas a fumar X, sigas fumando X toda la vida. Y entonces, por eso es tan importante la marca y el color, ¿sí? Entonces, el etiquetado neutro, es decir, esa cajita que ni sabes de qué es una cajita de cartón que no tiene nada, pues ha sido muy útil en otros países porque interfiere con la lealtad de marca. Entonces, la respuesta es, sí tienen impacto estas campañas cuando se hacen de la manera correcta, ¿sí? No lo hemos hecho, desafortunadamente, pero sí tienen impacto.
Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más de nuestro público, de nuestro auditorio. Ojalá que podamos contestarlas. Dice el doctor Rodrigo Valdés Nava. ¿Cómo podemos abordar a los adolescentes para que dejen los vapeadores? Y aquí yo preguntaría también, Lupita, los vapeadores ha sido una controversia tremenda, que si son más dañinos, que si no son dañinos, que tienen sustancias que son más dañinas incluso que la nicotina. Acláranos brevemente, por favor.
Claro que sí. Mira, los vapeadores, en primer lugar, están prohibidos en México. Está la ley, está un decreto presidencial que prohíbe la comercialización y entrada de vapeadores al país. Luego, entonces, todos los vapeadores que vean, cigarrillos electrónicos, cigarros de tabaco calentados, entraron a través de alguna aduana de manera ilegal. Es decir, primero, están prohibidos, no deberían de estar. Segundo, están utilizando las redes sociales para la venta y distribución. Prohibidísimo. El artículo 6 de la Ley General del Control del Tabaco prohíbe eso. Entonces, te fijas, todo está de manera ilegal. Ahora, toxicidad. Toxicidad. Generalmente estos productos vienen de Asia, ya hay algunos que vienen de Estados Unidos, pero sobre todo el mercado lo ocupan los asiáticos. Y estos asiáticos no tienen ningún tipo de regulación. No sabes qué te estás inhalando, no sabes qué estás vapeando, no sabes qué cantidad de nicotina tienen. Cuando se trata de cigarrillos electrónicos, los líquidos, estos que hay que ponerle al cigarrillo, son líquidos que utilizan una gran cantidad de sustancias que no sabes qué van a hacer, que utilizan, por ejemplo, sustancias como glicerina, como propilenglicol, como etilenglicol, que cuando ebullen, cuando hierven con el calor de la pila, van a generar muchísimas sustancias tóxicas. Y también se utilizan de manera indiscriminada todo lo que son saborizantes, por eso huelen tan rico. Por eso huelen a cereza, piña colada, a uva. Y huelen muchísimo, Alejandro. Yo los he tenido en las manos por mis alumnos y digo, qué bárbaro. O sea, esto, te voy a decir una cosa, la nicotina huele muy feo, ¿sí? Todos los productos de tabaco, incluso los cigarrillos tradicionales, utilizan diferentes aditivos y diferentes sustancias para tapar ese olor. Pero el caso de los vapeadores lo llevan al límite. Es decir, los olores son, ¿para qué? Para atraer más a los chicos. Entonces, no sabes qué estás inhalando. Se pueden utilizar, y esto es algo muy grave, para consumir otras drogas. Hay chicos que les ponen gotitas de aceite, de cannabis para inhalarlo. Es aceite en el aparato respiratorio. Imagínate lo que puede hacer. Una neumonía grasa. Nuestro aparato respiratorio no tiene los mecanismos de defensa como para poder manejar esas microemulsiones de grasa que se forman. Gravísimo. Por otro lado, también tienen nicotina, muchos de ellos, sobre todo los llamados masking tape, que es una marca de estos que parecen como USBs. Esos, en cada pot que se llama, cada cosita que tú les tienes que poner que tiene la nicotina y el tabaco, pueden llegar a tener hasta el equivalente a dos o tres cajetillas de cigarro. Y es una cosita así, entonces chiquita. Entonces, prohibidos. Yo diría, no sabes qué están consumiendo los jóvenes, ¿sí? Y por supuesto, la nicotina, junto con estos sabores tan llamativos, Alejandro, fíjate, hay estudios que demuestran que con estos sabores se prende una parte del cerebro que también se prende con la nicotina, que es el área de recompensa. Es decir, te gusta mucho.
Claro. ¿Sí? Y te sientes bendecido por los dioses, bueno, sientes recompensado porque finalmente ya dejaste el trabajo, te echas tu cigarrito o te tomas el vapeador y es una recompensa. Y ahí viene el engaño y bueno, pues la fatalidad, ¿no?
Exacto. Entonces, prohibido. Quien vende ese tipo de sistemas electrónicos está cometiendo, pues, un delito porque están prohibidos, entraron de contrabando. Y entonces, como sociedad, ahí nosotros somos los que tenemos que poner el grito. Es decir, esto no puede seguir pasando. Hay chicos que se dedican a vender este tipo de sistemas, pues, dentro de las escuelas, imagínate.
Uh-huh. Muchísimo cuidado. Y aquí está la recomendación de una experta, que hay una persona que está haciendo mucho por nuestra sociedad y por nuestros jóvenes. Muchas gracias a Saker Nelvik, a Delis Siet Daza Jiménez, dice, buenas tardes, excelente conversatorio, muchas felicitaciones, gracias por la invitación. Y finalmente, porque el tiempo destinado para nuestro programa está prácticamente por concluir, Lupita, así es que yo quisiera preguntarte un par de cosas, más lo que tú quieras para cerrar el programa. ¿Cómo es el futuro de la lucha contra el tabaquismo en nuestro país y, claro, en el mundo? ¿Y qué mensaje te gustaría dar a las personas que están intentando dejar de fumar en este Día Mundial sin Tabaco? Adelante, Lupita.
Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo veo el futuro? la lucha contra el tabaco, pues lo veo muy matizado por el poder de una gran industria, de la industria tabacalera, produciendo cada vez nuevos productos. Ya parece ser que los cigarros tradicionales van a ser obsoletos, ¿no? Ya alguna gran marca de la industria tabacalera anunció que en unos años ellos ya no van a producir el tabaco tradicional, ¿no? Los cigarrillos tradicionales, sino que se van a voltear todas sus estrategias de mercadotecnia y publicidad hacia lo que estábamos viendo, los nuevos productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores, cigarrillos híbridos, todo esto que implica tecnología. Tú sabes que la tecnología llama mucho la atención a los jóvenes, ya hablamos de los saborizantes y todo, pero fíjate, por ejemplo, ahora que estábamos haciendo un trabajo con mis alumnos, intentamos conseguirlos, fue facilísimo, más fácil de lo que pensé, y nos ofrecían, no lo compramos porque no traíamos suficiente dinero, pero un vapeador que tiene una pantallita en donde puedes jugar Tetrix y otras cosas, imagínate. Entonces, cada vez la tecnología, esa va a ser la nueva lucha, tratar de hacerles entender a los jóvenes que les está llamando la atención una gran industria a través de todo esto, pero que lo único que está haciendo es ponerle un disfraz a la nicotina y al cigarro tradicional. Yo creo que eso va a ser por ejemplo, en Estados Unidos, en jóvenes, a medida que sube la cantidad de usuarios de estos nuevos productos de tabaco, baja la cantidad de usuarios de cigarrillos tradicionales. Son mucho más llamativos los nuevos productos. Esa va a ser la nueva lucha, Alejandro. Tratar de hacerles entender a los jóvenes y a los papás de los jóvenes, porque luego también te encuentras con cada sorpresa de que dicen, ay, pues de que fume cigarro, a que fume el vapeador, pues que fume el vapeador, ¿no? Entonces tú dices, no, por favor, no hagan eso. Entonces, esa yo creo que va a ser la nueva lucha. Vamos a tener también que presionar de alguna manera a las autoridades que las leyes se cumplan, ¿no? Creo que esto como sociedad va a ser muy importante. Es un problema enorme de salud pública. Se tienen que cumplir la legislación. Hay que cumplirla de manera muy estricta. Y bueno, en cuanto al mensaje que tú me decías, ¿no? De pues el mensaje sería que debemos de trabajar de forma coordinada, ¿no? La sociedad, hay muchos los padres de familia, ¿no? La sociedad, las autoridades, el gobierno y, bueno, pues todos los que estamos en la lucha por el control del tabaco, tal vez desde la academia, por ejemplo, ¿no? Para que definitivamente hagamos un frente común, ¿no? Ante todos estos embates de la industria, ante todas estas, ahorita, por ejemplo, tenemos muchos amparos, tenemos alrededor de 4,000 amparos de restauranteros y tiendas de conveniencia que quieren seguir exhibiendo las cajetillas, o sea, porque la ley decía ya no se pueden exhibir las cajetillas, pues se ampararon. Tenemos a una Suprema Corte de Justicia aceptando estos amparos. En fin, creo que tenemos una serie de retos muy importantes, pero creo que los tenemos que enfrentar de forma conjunta, ¿no? Estas entrevistas, que la gente se entere, que la gente sepa que como sociedad, pues, informemos, ¿no? También a nuestros jóvenes todo esto. El lema, quisiera terminar también con el lema de la Organización Mundial de la Salud para este 2024, Alejandro.
Adelante, por favor.
Que es proteger a la niñez de la industria tabacalera. Creo que eso resume muchísimo lo que hemos estado diciendo. No podemos seguir dejando que nuestros niños empiecen a comprar o empiecen a llegar a ellos este tipo de productos tan llamativos, porque sabemos que van a ser la generación del futuro. Por eso me gustó mucho el programa del radio, ¿no? Cómo le pusieron por una generación sin tabaco, porque nos están ganando. Nos los están ganando a nuestros niños, los están convenciendo. Y pues esa cifra que quiero recalcarla, no es mía, es de la Organización Mundial de la Salud, 37 millones de adolescentes y niños entre 13 y 15 años ya consumen productos de tabaco. Es la nueva generación, lo más probable es que sean la generación de adultos consumidores de tabaco. Entonces tenemos que ganar, tenemos que luchar con esto, Alejandro. Y bueno, creo que para la gente que actualmente fume, ojalá que este 31 de mayo sea realmente un día de reflexión, un día de análisis en donde se cuestionen para qué fuman. No porque fuman, porque van a decir, ah, porque me gusta, porque lo necesito. No. ¿Para qué fuman?
O sea, tienes toda la razón.
¿Qué hueco está llenando el tabaco? ¿Por qué no sería posible dejar de fumar? Si tenemos ahora todo para ofrecerles, aquí, por ejemplo, tú lo sabes, Alejandro, aquí en la Facultad de Medicina, nuestro programa de tratamiento ya va a cumplir 25 años el año que entra, son nuestras bodas de plata.
Y seguramente haremos un programa especial, Lupita.
No, por supuesto.
Desgraciadamente, yo me podría quedar platicando este tema tan importante y tan trascendente, sin embargo, el tiempo destinado para nuestro programa, pues ya llegó a su fin. Recuerde, mañana, si usted es fumador, no fume. Un día.
Un día.
A ver qué resultados tenemos. Por favor, hágalo. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos la valiosísima participación, como siempre, nuestra querida doctora Guadalupe Ponciano. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM. A todas las personas que nos acompañaron, mil gracias. A nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, agradecemos en la producción a la licenciada Pamela Gómez, a la licenciada Erika Alamilla, al licenciado Iván Viloria, en los controles técnicos, nuestra querida Socorro Montes. Yo soy Alejandro Godoy, nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias, excelente tarde.